Éxodo, capítulo 25, versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su anchura y su altura de 1.5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora pasamos a Números, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y este pasaje está en el contexto de que cuando el pueblo de Israel tenía que vagar por el desierto, peregrinar durante todos esos años, los 40 años, les da también instrucciones de cómo tenían que transportar los objetos. Y en este sentido dice, Números 4, versículos 7 y 8, sobre la mesa de la proposición extenderán, los sacerdotes, se entiende, extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Hasta aquí esta lectura de la palabra del Señor, confiando que Él la bendecirá en cada uno de nuestros corazones. En el estudio del tabernáculo hemos llegado ahora al tercer objeto. Hemos llegado y hoy concluimos en cuanto al estudio de este tercer objeto del tabernáculo, que es, como leemos aquí, la mesa de la proposición. Y tratando este objeto hemos enfocado en 2 cosas principalmente en cuanto a este tercer objeto. Estuvimos viendo en primer lugar lo que es la mesa en sí, la mesa de la proposición, y después estuvimos tratando los panes de la proposición. Cada uno de ellos está enfocando en un tema básico, simbólico o tipológico acerca de Cristo y de su obra. Y particularmente la mesa, como en el resto de las Escrituras, la mesa, cuando se presenta a las Escrituras, nos habla de comunión. Ese es el tema de la mesa. La mesa nos habla de la comunión que tenemos con Dios por medio de Cristo. Y ahí sí estuvimos hablando de las diferentes características y de los detalles de lo que nos habla esta mesa, que nos hace pensar de Cristo y cómo a través de Cristo gozamos de la comunión con Dios. Entonces allí, en esta mesa, tenemos al sustentador de esta comunión, que es Cristo. Una comunión que está basada en el conocimiento de Cristo, conocimiento personal y salvador de Cristo, Dios manifestado en carne, y luego además también de su obra llevada a cabo entregando su vida en sacrificio por nuestros pecados. Y ahí tenemos entonces en Cristo, en esta mesa, tipológicamente, simbólicamente hablando, a Cristo, el sustentador de esta comunión que tenemos con Dios por medio de Él. Después pasamos a considerar el pan de la proposición. Y mientras que la mesa nos habla del sustentador de la comunión, Cristo, su persona y su obra, lo que es los panes nos hablan del sustento mismo. Es decir, ¿cuáles son las características por las cuales gozamos de esa comunión con Dios? ¿Cuál es la base de esa comunión? Y estuvimos viendo que los panes nos hacen ver que podemos venir a la mismísima presencia de Dios los panes de la proposición, los panes de la presencia, literalmente, de la presencia de Dios, es decir, venir a la misma cara de Dios, precisamente por lo que está allí representado. Y vemos que podemos venir a la mismísima presencia de Dios y gozar de su beneplácito, en vez de perecer al venir a la misma, presencia santa de Dios, por la unión que tenemos con Cristo. Han representado allí con los panes, los 12 panes que representaba a las 12 tribus y el pan que simbolizaba allí a Cristo. No solamente la unión, sino como vemos ese incienso, olor grato de Dios que era derramado sobre esos panes, nos hablan de la justicia, del olor grato que Dios al contemplar esos panes en la misma presencia de Dios, veíamos que ese incienso era olor grato a Dios. Y nos habla también de las maravillas, de las perfecciones, o en una palabra, de la justicia de Cristo, por lo cual Dios se agrada de nosotros. Por tanto, ¿cómo es que podemos venir a la misma presencia de Dios? Porque Cristo es el sustento de esa comunión, a través de la unión que tenemos con Él y de su justicia imputada a nuestro favor. Y tenemos entonces ese acceso directo, seguro y certero a la mismísima presencia del Dios tres veces santo, y tener entonces comunión con Él. Y hoy vamos a tratar el tercer aspecto que se nos detalla aquí acerca de la mesa. Primero la mesa en sí, luego el pan o los panes de la proposición, y en tercer lugar lo que vamos a englobar con la palabra los detalles. Los detalles que se nos dan allí, además de la mesa y los panes, se nos dan otros detalles, que vamos a ver entonces qué es lo que simboliza la mesa y todo lo que tiene que ver, como vemos, habla de la comunión, de nuestra comunión con Dios por medio de Cristo. Y entonces en este tercer aspecto, los detalles nos hablan de otros aspectos más que tienen que ver con esta comunión. Los detalles de la mesa. Y hay tres, los podemos englobar en tres detalles que se nos dan aquí acerca de la mesa. El primero de ellos, vemos aquí que se nos habla de los anillos y las varas de la mesa. ¿Para qué servían estos anillos y estas varas de la mesa? Pues vemos que, por una parte, servían para ir en peregrinaje por el desierto. Hemos leído aquí en Éxodo 25, el versículo 26. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Y luego en Números, el capítulo que hemos leído antes, en Números 4, como he dicho, el contexto nos habla, el versículo 5 nos habla del contexto que habla de allí, de por qué se tenían que poner las varas y los paños y las coberturas encima de la mesa. Y dice en Números 4, versículo 5, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, los sacerdotes, sumo sacerdote y los sacerdotes, y en cuanto a la mesa de la proposición, le pondrán sus varas. Por tanto, vemos aquí que estos anillos y estas varas sencillamente eran para transportar la mesa de la proposición con todo lo que había encima, mientras que el pueblo de Israel vagaba o peregrinaba por el desierto en un principio hasta que llegasen hasta la tierra prometida, pero por causa de la incredulidad del pueblo de Israel estuvieron vagando durante 40 años en el desierto, y entonces esos anillos y las varas estaban allí para poder transportar esta mesa, la mesa de la proposición. Y entonces esta simbología yo creo que la vemos aquí bastante clara. Mientras que el pueblo de allí estaba vagando por el desierto, nosotros en el Nuevo Testamento se nos presenta como peregrinos en este desierto espiritual. Y entonces hemos de peregrinar hasta que entremos a la misma presencia de Dios. Y como en aquel entonces estaba todo preparado, todo dispuesto por el Señor mismo, los anillos, las varas para que pasasen por esos anillos, para poder transportar la mesa, mesa que simbolizaba la comunión con Dios, y como vemos, la comunión con Dios por medio de Cristo, así nosotros también hemos de andar en nuestro peregrinaje en esta vida. En primer lugar, de lo que nos habla es de que para hacer esto, para poder andar en nuestro peregrinaje, en esta, hasta que seamos introducidos por el Señor a la ciudad celestial, lo debemos hacer en la comunión con el Señor. No se puede hacer de otra manera. No podemos pretender vivir como el mundo, vivir en los afanes, en el pecado del mundo, y pretender, por otra parte, que estamos viviendo en comunión con Dios, porque no casan las dos cosas. Fijaos que tanto una cosa como la otra, es decir, lo que es la mesa de la proposición, que simbolizaba comunión, y estas varas que estaban unidas a la mesa, los anillos con sus varas, estaban unidos y tenía el mismo propósito. Comunión mientras que peregrinaban. Peregrinaban en comunión con Dios. Y si no vivimos... en comunión con el Señor, con Dios, por medio de Cristo, en una vida de santidad, y recordad que los que transportaban esa mesa eran los sacerdotes, cuya característica principal era la santidad, no podemos esperar que veremos al Dios de la santidad. Hay un puritano, dijo en cierta ocasión: el cielo debe estar en ti antes de que tú puedas estar en el cielo. El cielo ha de entrar en nuestras vidas, el Espíritu Santo, el Señor, ha de gobernar nuestras vidas, vivir el cielo por la fe, por decirlo de otra forma, hasta que lo podamos gozar y disfrutar por la vista, en la misma presencia del Señor. Si nos fijamos en el Nuevo Testamento, de esto habla el Señor en el Nuevo Testamento, hay muchos lugares. Pero las palabras más fuertes son estas que dice: cuando muchos vendrán en aquel último día y le dirán: Señor, Señor. Personas que conocían, por lo menos en la teoría, quién era Cristo, el Señor. Incluso con sus labios le confesaban como Señor, Señor, Señor. Le hicimos esto y lo otro y aquello. Y la respuesta de Cristo será clara y contundente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Juan esta mañana ha estado hablando mucho de la voluntad de Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si bien es cierto que en Cristo y por medio de Cristo lo que simboliza esa mesa es que tenemos comunión con Dios, esa misma comunión con Dios nos lleva de forma irreparable, es decir, que una cosa lleva a la otra. Nos lleva a andar en santidad delante de Dios. En este peregrinaje, es un peregrinaje de comunión con el Señor, es un peregrinaje de santidad delante de Dios. Pero aquí hay algo también que, en este sentido, estas varas, estos anillos y estas varas, no solamente nos enseñan a cómo vivir en santidad en nuestro peregrinaje, sino que también nos dan un gran consuelo. Porque fijaos que esos anillos, con las varas que estaban metidas, esos anillos estaban unidos a la mesa. No es que, bueno, no es que no había anillos y se ponían de alguna forma las varas así de alguna manera, por debajo de las patas o de alguna forma, sino que los anillos estaban unidos a la mesa y luego esas varas estaban conectadas a esos anillos en particular. Si os fijáis, en el tabernáculo había varios objetos que tenían sus propios anillos y sus propias varas. Y estas varas eran concretamente para esta mesa que estaban relacionadas con estos anillos que estaban a su mismo tiempo unidos a la mesa. ¿De qué nos habla esto? Nos habla que, si bien por una parte hemos de andar en nuestro peregrinaje, es decir, sabiendo que somos extranjeros en este mundo, que no somos de este mundo, sino que el Señor nos llamará a su gloria, y que hemos de andar en santidad delante de Dios, delante de Él, para gozar de su comunión. Fijaos que, por otra parte, de lo que se nos está hablando aquí es que el Señor siempre está con nosotros. Nos exhorta a andar en santidad. Nos invita a la comunión con Él. Pero, como hemos visto, esa mesa que nos habla de comunión, de lo que nos habla también es de Cristo mismo. Y entonces, cuando andamos en nuestra vida aquí, como creyentes, como hijos de Dios, nunca lo hacemos solos o desamparados. Cristo está con nosotros para garantizarnos, asegurarnos la comunión con Dios, también para capacitarnos por su obra a nuestro favor, para poder vivir una vida de santidad delante de Dios. No se nos dice aquí que el pan de la proposición, el pan que debía estar en la misma presencia de Dios, es el pan que debía estar continuamente delante de Dios. Pero esa es la, desde la perspectiva de Dios, ese pan tenía que estar allí continuamente delante de Dios. Pero si os acordáis, lo que estuvimos tratando además es que ese pan era para el sustento de los sacerdotes. Lo cual significa que si ese pan debía estar continuamente delante de Dios, significa que también ese pan estaba allí continuamente para el sustento de los sacerdotes. Y si nos habla de Cristo, y esta mesa nos habla de comunión, y además en ese peregrinaje nos habla también de vivir delante del Señor en santidad, se nos dice allí a qué debemos acudir continuamente para gozar de esta comunión y ser capacitados en esta santidad. Hemos de acudir continuamente a Cristo. Cristo está allí dispuesto continuamente para nosotros. No dice allí en Hebreos que Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Y si Cristo está viviendo para siempre para interceder por nosotros, cuando nosotros vinimos a Dios a orar a Él por medio de Cristo, entonces eso significa que nuestras oraciones son introducidas, tienen acceso directo a Dios por medio de Cristo, quien vive para siempre para interceder por nosotros. Por tanto, vemos que aquí se nos está hablando, pues, a través de esta tipología, de esta simbología, de estar continuamente alimentándonos del Señor. Y Juan esta mañana está hablando de la palabra, alimentándonos del Señor a través de la palabra, también buscándole en oración, y allí ha hecho todo este desarrollo. Hasta que entremos en esa herencia, como dice Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. De la misma forma que allí el pueblo finalmente entraría en la tierra de Canaán, la tierra prometida, y mientras tanto estaba allí el arca del arca del Señor delante de ellos, mientras que peregrinaban, les llevaba, y lo estuvimos viendo allí en su momento, que iba como 3 días de camino, enseñándoles el camino por el que habían de andar. Y así también el Señor va por delante nuestro. Y tenemos que alimentarnos continuamente de Él para gozar de su comunión y también para poder ser capacitados para vivir una vida de santidad para Dios. Pero no solamente vemos esas varas, esos anillos y esas varas que nos hablan de ese peregrinaje, que hemos de andar en comunión y en santidad delante del Señor, sabiendo que la presencia de Cristo está con nosotros. Sino además, en segundo lugar, tenemos aquí lo que yo he llamado aquí la decoración de la mesa. La decoración de la mesa. Y esa decoración se enfoca en 2 cosas en particular. Por una parte, se nos habla de la cornisa y la moldura con su cornisa a su alrededor, es decir, alrededor de la mesa. A ver si nos podemos imaginar un poco lo que es la mesa. Era una mesa normal con sus patas, los aros debajo de cada pata, ¿no? Y sus varas. Y encima había una moldura alrededor de lo que era la tabla de la mesa, y además de esa moldura alrededor también había, una cornisa, y además alrededor de esa cornisa había una moldura, y encima de esa moldura otra cornisa. Más o menos entonces podemos imaginarnos esta imagen, porque así es que se nos describe en Éxodo 25, versículos 24 y 25. Y la cubrirás de oro puro, es decir, la mesa, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. ¿Vale? Entonces tenemos una cornisa, una moldura a continuación de la cornisa y encima de esa moldura otra cornisa. Y quiero que nos pongamos un poco en la situación, porque es como mejor nos vamos a entender y a poder ilustrar bien de lo que se nos está hablando aquí. Vamos a ponernos allí el pueblo de Israel, allí en el desierto, y ponemos esta mesa allí en el tabernáculo con los panes encima, la mesa en el tabernáculo, en el lugar santo, quieta, sin ningún problema, con los panes allí encima. Pero claro, no solamente los panes tenían que estar allí continuamente mientras que estaba en la mesa en el tabernáculo, en el lugar santo, sino que, como dice, que tenía que estar continuamente delante de Dios. Eso significa que los panes también tenían que estar continuamente delante de esa mesa de la proposición mientras que estaban peregrinando. Y eso nos lo dice Números, en el pasaje que hemos leído, en Números capítulo 4. Así que no solamente cuando la mesa estaba quieta allí en el lugar santo del tabernáculo, sino además los panes tenían que estar sobre la mesa mientras que estaban peregrinando o vagando por el desierto. En un principio, en el transcurso desde Sinaí hasta entrar en Canaán, pero luego, debido a que no pudieron entrar por causa de la incredulidad, 40 años haciendo todo ese transcurso. Y los panes allí encima de la mesa, continuamente, sea que la mesa estuviese quieta, sea que la mesa estuviese vaga, peregrinando con el pueblo de Israel por todo el desierto. Mientras que la mesa está quieta, no hay problema. Pero podemos imaginarnos con un objeto, comer a la mesa o cualquier otro, y andando una y otra vez, cuando el Señor así en su voluntad disponía que se levantase el tabernáculo y levantar a todos los, lo que era todo el edificio, digamos, con todos los objetos, y a llevar los sacerdotes, que eran los encargados de llevar la mesa, con las varas llevar la mesa. Podemos imaginarnos, ya sea por lo irregular que era el desierto. Un desierto no está pavimentado, ¿no? O tal vez por el cansancio de los sacerdotes. O incluso podemos pensar, como personas que eran, como cualquiera, ¿y si tropezaban? ¿Qué pasaba con los panes? ¿No eran los panes que tenían que estar continuamente en la presencia de Dios, los panes de la proposición, encima de la mesa? Pues entonces allí tenemos, para que no ocurriese nada, tenemos esa cornisa. La primera cornisa y lo demás, una moldura con otra cornisa encima de la moldura. De esa forma, ya sea por el tiempo que tuviesen que peregrinar, ya sea tal vez por lo abrupto del terreno, o por el cansancio de los mismos sacerdotes, o tal vez incluso por alguna equivocación o algún tropiezo que humanamente podemos decir pues pudiese ocurrir, los panes estaban seguros sobre la mesa debido a la cornisa y debido a la moldura también con su cornisa. Están allí en la misma presencia de Dios para siempre, continuamente. ¿Podrían los panes caerse de la mesa? Y la respuesta es imposible. Imposible. Debido a esta protección que el Señor tenía allí para estos panes sobre la mesa. ¿Y qué cuadro tan maravilloso tenemos aquí de la protección? ¿No hemos visto que la mesa nos habla de comunión? ¿No hemos visto que los panes de la proposición en sí nos hablan de lo que son las razones, a lo que es Cristo, nuestro sustento, para poder gozar de la comunión con Dios? ¿Pero qué pasa cuando vienen los peligros, las pruebas, las tentaciones? Pues allí está la protección del Señor. Y tenemos en el Nuevo Testamento el antitipo, no solamente de Cristo, sino un caso muy real de lo que tenemos aquí ilustrado con la mesa y los panes y lo que significaba esa cornisa. ¿No fue que Cristo dijo a sus discípulos, y particularmente a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Y así podía ocurrir también, mientras que los sacerdotes iban por el desierto con la mesa, que se podía mover de un lado para otro. ¿Y qué ocurría con los panes? Los panes allí fijos, seguros, protegidos por la cornisa, la moldura y su cornisa. ¿No te ha pedido Satanás? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y aquí la promesa del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos exhorta a través de esta simbología de vivir delante de Él buscando su comunión en santidad delante de Dios. Y para ello tenemos esa protección de Cristo. Representado, simbolizado aquí con la cornisa y su moldura, con su cornisa, toda alrededor de la mesa. Pero lo que incluso para, digamos así, para enfatizar aún más este cuadro de la protección, de lo que representa esta decoración de la mesa, tenemos aquí otro detalle que es la medida de la moldura. La medida de la moldura. La moldura era, digamos, pues, tenemos la mesa y tenemos, digamos, como una valla, por decirlo así, un tope de madera, y luego encima, pues, lo que es la decoración de la cornisa. Había una cornisa, podemos decir, luego la moldura, digamos, y luego encima la cornisa. Pues, ¿qué medida tenía esta moldura? Versículo 25, de aquí, de Éxodo, Éxodo 25, 25, dice: le harás una moldura alrededor de un palmo menor de anchura. No, no nos perdamos un poco cuando dice aquí un palmo menor. No es que sea menor de un palmo, sino que había dos medidas en cuanto al palmo. Había un palmo más grande y un palmo más pequeño. Esa es la idea. Entonces, literalmente lo que dice es, literalmente es el ancho de una mano. Es decir, esto, por así decirlo. Y aquí hago un pequeño inciso. Esto es una de las razones por las que estoy totalmente en contra de las versiones modernas de la Biblia. O las traducciones modernas de la Biblia. Cuando intentan modernizar tanto el lenguaje de la Biblia que para que la gente lo entienda. Pues, por ejemplo, no voy a citar alguna de las versiones. Lo podéis contrastar. Las versiones modernas, las más modernas, traducen, en vez de literalmente el ancho de una mano o un palmo de ancho, lo traducen de esta forma, o parafrasean de esta forma. De 20 centímetros de ancho. Se ha perdido completamente el propósito tipológico de lo que encontramos aquí. ¿Qué es lo que, de qué nos está hablando aquí? Esta moldura de un palmo de ancho es el único lugar en todas las medidas del tabernáculo que se usa. Hemos visto medidas de un codo, de medio codo, etc. Y luego vamos a ver otras medidas. Pero este es el único lugar de donde se nos da la medida de un palmo, del ancho de una mano. Entonces, podemos decir, ¿con qué era protegido el pan para que no se cayese una vez que el pueblo empezaba a peregrinar por el desierto? ¿Con ese zarandeo posible de los sacerdotes andando con el cansancio, con todo lo demás? Podemos responder, en base a lo que está aquí, en esta tipología, con el, literalmente, con el ancho de una mano, que tenía la moldura toda alrededor de la mesa. Y yo creo que allí ya empezamos a entender lo que es el cuadro que tenemos aquí, la tipología. No nos dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y eso es peregrinaje. El Señor nos exhorta a la comunión con Él, como un pastor con las ovejas, pero también a andar en santidad delante de Él, oyendo su voz, cumpliendo su voluntad. Pero sigue diciendo, y aquí está la protección, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí vemos incluso también una doble protección. Mientras que los sacerdotes, llevando la mesa con las varas, representaba nuestro deber de llevar el yugo sobre nosotros, el yugo de Cristo en nuestro peregrinaje en este desierto espiritual, por otra parte, la moldura de lo que nos habla es que realmente no es que nosotros seamos los que tengamos que llevar, por así decirlo, la carga, sino que en realidad esa moldura nos muestra que es Cristo quien realmente nos lleva a nosotros en este peregrinaje. Supongo que muchos de vosotros conoceréis esta descripción literaria, digamos, que empieza con, o se titula como, Huellas sobre la arena, de este cuenta, ¿no?, de este creyente que empezó a dormir y soñó que iba por la playa. Y detrás de él veía dos huellas, ¿no? Una representaba su caminar y otra representaba, pues, las huellas del Señor. Y entonces veía en esta imagen, pues, todo lo que era su vida. Y el momento más difícil de su peregrinaje, veía que en vez de haber dos pares de huellas, había un solo par de huellas. Y entonces cuando dijo al Señor, Señor, ¿cómo es que en los momentos fáciles estabas conmigo y en los momentos más difíciles me dejaste? Y el Señor en su misericordia le dice, no, es que nunca te dejé. Hijo mío, yo te amo y nunca te he dejado. En los momentos más difíciles de tu vida, cuando viste un solo par de huellas, no eran las tuyas, sino las mías. Y yo llevándote a cuestas. Y de esto nos habla allí, en todo este cuadro de esta mesa, siendo llevada por los sacerdotes, que nos habla de la comunión que debemos tener con el Señor en santidad. Pero en realidad, esos panes dentro de esa mesa, que no solamente nos habla de Cristo, sino de nuestra unión con Cristo, de esa protección que tenemos. ¿Por qué está garantizada nuestra comunión con Dios? ¿Por qué es que podemos vivir en santidad delante de Dios? Porque Cristo nos protege, porque estamos en su mano, y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque Él es nuestro buen pastor que ha entregado su vida por nosotros las ovejas. Por tanto, vemos aquí por qué es que podemos vivir en comunión y vivir en santidad delante de Dios en este peregrinaje. Pero hay un aspecto más, y que nos habla aquí de las cubiertas de la mesa. Todos estos detalles nos hablan de Cristo y nos hablan de la comunión que tenemos con Dios por medio de Cristo. Las cubiertas de la mesa. Mientras que los anillos y las varas nos hablan de una vida de peregrinaje en comunión con Dios por medio de Cristo, y la decoración con su cornisa y la moldura y con su cornisa también todo alrededor de la mesa, nos habla de la protección que tenemos en Cristo mientras peregrinamos en esta vida en comunión con el Señor en santidad. Las cubiertas, que las tenemos allí descritas en Números, el pasaje que hemos leído allí, en Números 4, 7 y 8, nos hablan de las razones por las que somos protegidos en nuestro peregrinaje, por las cuales gozamos de la comunión con Dios y también somos capacitados para vivir en santidad delante de Él. Y como vemos allí, hay tres coberturas que también nos hablan de protección. No solamente era la cornisa con la moldura y la cornisa alrededor, sino también estas mismas coberturas nos hablan de protección. Pero cada una de ellas nos habla de diferentes aspectos por los cuales tenemos esta protección garantizada de Cristo a nuestro favor. Allí en Números, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, hemos leído de tres paños. Números capítulo 4, versículos 7 y 8. Se nos habla primero del paño azul, después se nos habla en el versículo 8 del paño carmesí, y en tercer lugar de la cubierta de pieles de tejones. ¿De qué nos habla o qué podemos pensar cuando pensamos en el paño azul? Solamente que mirar al cielo y entonces pensamos en lo celestial. El color azul nos hace pensar en el cielo. Y como estamos viendo en el contexto de todo lo que estamos viendo, la mesa que nos habla de comunión con Dios, ¿dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. ¿Dónde está ahora mismo? En el cielo, a la diestra del Padre. Todo vino para que pudiésemos gozar de la comunión con Dios, y ahora está a la diestra del Padre en el cielo para garantizarnos esa comunión. Por tanto, la cuestión es, ¿dónde deben estar puestos nuestros ojos? Nuestros ojos deben estar puestos, como dice allí en Colosenses, en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo pasar por este mundo temporal, en esta vida de peregrinaje, una vida que a todo nuestro alrededor está llena de tentaciones, de peligros? Pues aquí se nos da la razón en Colosenses. En el capítulo 3, hemos leído versículos 1 y 2. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? ¿Por qué? Versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, aquí se nos da la razón. Una de las razones por la cual somos protegidos en este peregrinaje que gozamos de la comunión con Dios por medio de Cristo. Y es que ese peregrinaje termina en el cielo. Termina en el mismo cielo. No solamente termina en el cielo, sino que además está diciendo que de allí vendrá Cristo, y nuestro final es la gloria con Cristo, ser glorificados con Cristo. Ser transformados finalmente a su gloriosa imagen, porque en Cristo está escondida nuestra vida. Por tanto, una de las primeras razones, ¿cómo es que en nuestro peregrinaje, a pesar de que podemos pensar allí lo abrupto del peregrinaje, como era el desierto, el cansancio que también allí era físico, también podemos hablar de los altibajos espirituales, de tal vez los sacerdotes tropezando por causa del terreno, del viaje, por nosotros también incluso tropezando en el pecado, tristemente. Pero gracias al Señor, que todo ese viaje no es, bueno, un día estoy, soy salvo, otro día pierdo la salvación, al siguiente me arrepiento y vuelvo a ser salvo, para luego volver al siguiente perder la salvación. Vemos que ese peregrinaje estamos completamente en las manos del Señor, que nos lleva a su gloria eterna, el paño azul. Después se nos habla del paño carmesí. Ahora, ¿por qué se le llama así, paño carmesí? Y yo no le he dicho nada a Juan, pero precisamente cuando estaba leyendo el Salmo 22, se paró a enfatizar una cosa que muchas veces pasa desapercibido. Y tristemente en español no se percibe, pero en hebreo sí. El color carmesí se obtenía de un gusano que se llamaba del mismo nombre, carmesí. ¿Vale? Entonces, ese color con el que se tiñó ese paño, pues se obtenía de un gusano que tenía ese nombre, el gusano carmesí. De hecho, en hebreo, gusano y carmesí es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Y cuando vamos al Salmo 22, uno de los salmos del Mesías sufriente, y Juan ha dicho allí, como, ¿no?, como sabemos, es un salmo mesiánico hablando de los sufrimientos de Cristo, en el versículo 26, en el versículo 6 aparece esta misma palabra en hebreo, pero ahora traducida gusano. Hablando Cristo, David hablando proféticamente, estas son palabras que de Cristo que él se aplica a sí mismo. Mas yo soy gusano, es la misma palabra en el hebreo que carmesí, porque tanto el tinte como el gusano vienen de ese tinte viene de este gusano, del carmesí. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este salmo es el único lugar en todas las escrituras que Cristo se describe en este sentido, como gusano y no hombre, con esta misma palabra que vemos allí con este paño teñido de carmesí. Nos lleva, por tanto, este paño con lo que implica este nombre, que está directamente relacionado con este gusano carmesí y sobre todo por el Salmo 22, el Salmo del Mesías sufriente, nos hace pensar lo que ese gusano tenía que sufrir, por así decirlo, es decir, morir, para que conseguir ese tinte. Y vemos, por tanto, que ese paño nos habla de los sufrimientos de Cristo. Un paño que se ponía sobre la mesa, y debajo de esa mesa estaban los panes y la mesa, que servía también como protección. Y aquí tenemos la segunda razón que nos habla de por qué en nuestro peregrinaje tenemos la garantía de la protección de Cristo, para poder gozar de su comunión y ser capacitados en santidad, para vivir en santidad. ¿Qué verdad presenta este paño? Pues que Cristo sufrió nuestra humillación y nuestra condenación, y por tanto, si Cristo sufrió por nosotros, si Él sufrió nuestra condenación, si Él fue desamparado, que es como empieza el Salmo 22, si Él fue desamparado por nosotros, tenemos ahora la garantía de que no seremos condenados ni seremos desamparados en nuestra vida de peregrinaje, cristianos, advenedizos, extranjeros en esta vida, sino que tenemos la certeza de que nuestro Padre Celestial no nos dejará nunca hasta que nos lleve a su misma presencia, el paño carmesí. Y por último tenemos la cubierta de piel de tejones. No es que, porque aquí se pierde una vez más lo que es la idea del original, no es tejones como nosotros pensamos, era una piel bastante fea de un animal que no se conoce realmente cuál era en realidad, pero no está describiendo un animal atractivo en cuanto a lo físico. Pero sin embargo era una piel que servía muy bien para proteger, de tal forma que de todo lo que podían haber escogido, cogen de las diferentes cubiertas, la última cubierta, la que cubriría toda la mesa con todo lo demás, es esta cubierta de tejones. Por una parte, sin atractivo a los ojos físicos, pero con todas las características para repeler las inclemencias de un tan fuertes como un desierto. Y podemos pensar en Cristo. Como dice allí el Salmo 53, físicamente hablando, sin parecer, sin atractivo, para que espiritualmente le deseemos. Y sin embargo, a pesar de que en su naturaleza humana no habría ningún atractivo porque le deseemos, sino que su gloria fue allí cubierta, como dice allí, se vació a sí mismo, el Filipenses capítulo 2. Sin embargo, en esa naturaleza humana perfecta estaba todo lo que era necesario para repeler toda polución del pecado. Y esta es la tercera razón por la que tenemos la garantía de la protección de Dios a nuestro favor en nuestro peregrinaje aquí. En Cristo, en unión con Cristo y siendo los méritos de Cristo aplicados a nuestro favor, Él nos capacita para poder repeler las poluciones de este mundo, el pecado de este mundo, las tentaciones que están a nuestro alrededor. De esto nos habla Hebreos, tanto capítulo 2 como capítulo 4. Pues en cuanto a Él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando nosotros sufrimos una tentación, no es que, bueno, esta tentación es que es única, es que Cristo ya ha sido tentado por nosotros, pero sin pecado. Por tanto, Él es capaz de socorrernos y, por tanto, capacitarnos para no caer en el pecado cuando somos tentados. Y luego dice en capítulo 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo somos capaces de retener nuestra profesión? Poder andar en comunión con Dios y en santidad, lo que ya hemos visto anteriormente. Pues aquí tiene la razón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Cristo se hiciese carne y tomar nuestra naturaleza para así llevar no solamente cumplir la ley de Dios y resistir la tentación y morir así por nuestros pecados, no solamente vemos en su vida, en su cuerpo sin pecado, el hecho de nuestra salvación, sino además la capacidad o la capacitación para nosotros para poder vivir delante de Dios y resistir a la tentación y vencer al pecado. Por tanto, vemos aquí estas tres razones por las cuales tenemos esta garantía de esta protección. Protegidos en las manos de Cristo, viviendo en comunión con Dios en santidad, porque Cristo se identifica con nosotros de forma que nos socorre. No somos desamparados, sino que somos socorridos. Y además, también, como hemos leído antes, Cristo está a la diestra del Padre, no solamente intercediendo por nosotros, sino lo que es su deseo. Padre, quiero que allí donde estoy yo, ellos también estén conmigo. A la luz de todo esto, a la luz del hecho de que, como hemos visto, en primer lugar, los anillos y las varas nos hablan de comunión, comunión de santidad con Dios. Luego hemos visto estos detalles de la protección del Señor. Y por último, las razones de esa protección. ¿A qué nos lleva esto? Pues hay aquí también, muy brevemente, también se nos habla de otros aspectos más de la mesa. No solamente estaba la mesa, estaban los panes, las cubiertas, las tres cubiertas, sino que además debajo de esas cubiertas había algo más. Éxodo 25, versículo 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, ya las hemos tratado, y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. ¿Para qué se usaban estas cosas? Se nos hablan de platos, de cucharas y de los tazones. Pues muy brevemente, y no vamos a alargarnos mucho en esto. Los platos, según, no lo vamos a leer ahora, pero podéis tener tiempo para leerlo en otro momento. En número 7, versículo 13, estos platos se usaban para poner la flor de harina con la cual se hacían los panes de la proposición. Esa flor de harina se ponía en esos platos. Y muy posiblemente también eran platos que se usaban para que los sacerdotes pudiesen comer el pan sobre esos platos. Pues para eso servían estos platos. Las cucharas, según Números 7, versículo 14, las cucharas se usaban para, como hemos visto, los panes se ponían encima incienso. Pues bien, las cucharas se usaban para usar este incienso y poder derramar el incienso sobre los panes. Para eso servían esas cucharas. Es decir, tanto los platos como las cucharas servían para el servicio a Dios. Con relación a la mesa. A la mesa de la propiciación, la mesa de la comunión con Dios. Estos dos objetos hablan de servicio a Dios. Y se nos habla luego de tazones. Los tazones, según Números 28, versículo 7, eran tazones que se usaban, como dice allí, con los que se libará. Es decir, los tazones con los que se hará la ofrenda de la libación. Las libaciones eran, en otras palabras, ofrendas de bebidas. En otras ocasiones eran ofrendas de animales, de sangre. En esta ocasión eran ofrendas de bebida. Y por lo general, casi en todos los casos, por no decir prácticamente todos, esa bebida era vino. Vino que, en ese contexto de Números 28:7, nos habla de gozo y de regocijo. Esas libaciones eran ofrendas de acción de gracias. Lo vemos cuando vemos esas libaciones, en el contexto de acciones de gracias. Entonces, estos objetos eran usados por los sacerdotes, por una parte, dos de ellos, para el servicio. Y el tercero para acción de gracias. Pues bien, ¿no nos está diciendo esto? Que a base de la comunión que tenemos con Dios, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, estando unidos a Él y teniendo la justicia de Cristo imputada a nuestro favor, y además, como hemos visto en esta tarde, todo lo que tiene que ver en nuestro peregrinaje en esta vida hasta que el Señor nos llame a su presencia, con todos los detalles que hemos visto en esta tarde, ¿no nos habla de esto, de cómo hemos de responder al Señor? En otras palabras, sabiendo que somos preservados en Cristo para gozar de la comunión con Dios en esta vida hasta que Él nos llama a su presencia, ¿qué hemos de hacer? Estos objetos nos hablan de dos cosas: de servir a Dios en acción de gracias. Eso es todo lo que esta mesa nos habla. Cristo, por medio de Él, la comunión que tenemos con Dios, ¿cómo hemos de aprovecharlo? Por resumido en esto, descansando en Él, buscar servirle con corazones agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que continuará haciendo hasta que Él nos llame a su presencia. Que así sea. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por todo lo que tú has provisto en tu Hijo Jesucristo, para que, a pesar de que estábamos lejos de ti, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo, tú nos introdujiste a la comunión contigo por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, hasta tal punto de que sabemos, es por tu palabra, por tus promesas fieles y seguras, es porque Cristo es sí y amén en cuanto a todas tus promesas. Sabemos que llegará el día cuando tú nos llames a tu presencia para estar gozando de la comunión contigo por toda la eternidad, en la misma presencia de aquel que se entregó a sí mismo, amándonos y muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Señor, te rogamos por tanto que a la luz de estas verdades y estas realidades que tú has hecho que sean experiencia nuestra por la fe en nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que nos des un corazón servicial y un corazón agradecido, para que podamos andar delante de ti con el fin de servirte y de glorificarte, pues la salvación pertenece a Dios y al Cordero, como leemos allí en Apocalipsis. Que podamos continuamente, todos los días, ya que está disponible Cristo continuamente, disponible para nosotros, para alimentarnos de Él. Te rogamos, Padre, que tú nos des cada día más de Cristo y podamos alimentarnos de Él y crecer y ser conformados con la obra de tu Espíritu Santo a la gloriosa y bendita imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues te lo pedimos todo en el nombre bendito